Abrid vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23. Y vamos a considerar, a leer y luego considerar en este capítulo en toda su extensión. Yo voy a leerlo desde la versión, Nueva Versión Internacional. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que debéis obedecerlos y hacer todo lo que os digan, pero no hagáis lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por tener el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitáis que a vosotros se os llame rabí, porque tenéis un solo maestro, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis padre a nadie en la tierra, porque tenéis un solo padre, y él está en el cielo. Ni permitáis que os llamen maestro, porque tenéis un solo maestro, el Cristo. El más importante entre vosotros será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Cerráis el reino de los cielos a los demás, y ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que intentan hacerlo. Ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Vosotros devoráis las casas de las viudas y por las apariencias hacéis largas plegarias. Por esto se os castigará con más severidad. Ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Recorréis tierra y mar para ganar un solo adepto. Y cuando lo habéis logrado, lo hacéis dos veces más merecedor del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos. ¿Qué decís? Si alguien jura por el templo, no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También decís, si alguien jura por el altar, no significa nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos, hipócritas! Dais la décima parte de vuestras especias, la menta, el anís y el comino. Pero habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debíais haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, coláis el mosquito, pero os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Que sois como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también por fuera, perdón, así también vosotros por fuera dais la impresión de ser justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad. Ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, construís sepulcros para los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedáis implicados al declararos descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completad de una vez por todas lo que vuestros antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por eso os voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en sus sinagogas y perseguiréis de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien vosotros asesinasteis entre el santuario y el altar de los sacrificios. Os aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, vuestra casa va a quedar abandonada. Y os advierto que ya no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. El capítulo que acabamos de leer, en el que vamos a meditar en esta mañana, presenta tal vez una de las denuncias más duras de toda la Biblia. Y por lo tanto, y por el lenguaje que utiliza, tenemos que recordar que quien pronuncia esto no es ni más ni menos que el Hijo de Dios sin pecado. La enseñanza que encontramos en estos versículos debe controlar nuestros pensamientos y nuestra práctica, pero eso no nos justifica para que nosotros que somos pecadores mortales también profiramos de la misma manera esas denuncias tan duras y devastadoras sobre nuestro prójimo. Entre nosotros también hay falsos maestros y esos también merecen la misma condenación, pero tenemos que tener cuidado en la manera en que nosotros nos dirigimos a ellos o tratamos de ellos. No podemos leer los corazones de las personas. El Señor conocía que estas personas que tenían prácticas religiosas casi excelentes, en el fondo tenían corazones apartados de Él. Pero nosotros no conocemos los corazones de los hombres. Y eso hace una gran diferencia. Por eso tenemos que ser prudentes. No nos vamos a rendir, no vamos a ser cómplices de estos que falsean el Evangelio, de estos que viven hipócritamente una supuesta fe. Pero tenemos que tener mucho cuidado al tratar y al hablar de ellos y con ellos. Además, debemos considerar el contexto de estas acusaciones y cómo el Señor termina de pronunciarlas. Por eso es fundamental que no nos olvidemos de los últimos tres versículos del capítulo, en los cuales vemos cómo el Señor, es cierto, con mucha dureza, se dirige a aquellos hombres y mirándoles a los ojos, los llama hipócritas, pero al mismo tiempo está llorando por ellos. Y esa debe ser la actitud también de nuestros corazones. Así que la mejor salvaguarda para aplicarnos nosotros este pasaje para denunciar el Evangelio es hacer lo que hizo el Señor. Para no convertirnos en cazadores de herejías, estar dudando de la fe de nadie, es mirar a Cristo. No solamente lo que Él dice, tenemos que ver su modelo de cómo Él trató con estas personas. Con esta breve introducción, tenéis en el boletín un poco la hoja de ruta que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, el Señor va a denunciar y a describir la práctica de aquellos fariseos, especialmente de sus maestros. En segundo lugar, vamos a ver los distintos ayes, es en la providencia del Señor, que la semana pasada, desde el libro de Habacuc, uno de nuestros pastores estaba hablando de esos ayes que el Señor presenta a su pueblo, esos lamentos, pero al mismo tiempo esas denuncias, y hoy continuamos. Por cierto, a una salvedad, el versículo 14 de este capítulo es espurio aquí. A ver, me explico. Si vamos al Evangelio de Marcos y vamos al Evangelio de Lucas, allí está Marcos, escribió ese versículo, también Lucas. El contenido del versículo 14 estaba en el discurso que el Señor dio aquel día, pero el hecho de que esté aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 23 es una incorporación posterior que está bien documentada. Y es por eso que no vamos a considerar ese ay, y vemos que hay siete realmente, aunque digo, la enseñanza de ese versículo es cierta, el Señor lo dijo, pero Mateo no tomó nota de eso, con lo cual la vamos a pasar por alto, porque lo que estamos estudiando es el Evangelio de Mateo. Así que recapitulo, primero veremos cómo el Señor muestra cuál es la enseñanza y la práctica de los fariseos, luego veremos esos siete lamentos, esas siete denuncias, y finalmente veremos el lamento del Señor sobre Jerusalén. Así que comenzamos viendo en los primeros versículos a quién se dirige el Señor. Dice el versículo 1 que Él estaba hablando a la gente y a sus discípulos. Y vamos a ver cómo a lo largo de todo este discurso, el Señor por momentos se dirige a sus discípulos, porque le dice, no hagáis lo que hacen estos. En otros momentos se dirige directamente a los escribas y fariseos, y hay otros momentos en los que se dirige a la multitud que estaba allí presente. Y es importante que sepamos distinguir a quién dice qué en cada momento. Lo que dice a los fariseos, tenemos que tener en cuenta también que todos los fariseos no eran maestros. A veces tenemos esa idea falsa de que los fariseos eran un tipo de maestros. No, no. Habían algunos que eran maestros, pero había gente que simplemente formaba parte de esa secta judía de los fariseos. Dentro de eso habían algunos que les enseñaban, pero no todos eran maestros. Así que no pensemos que es sinónimo de maestro. Por lo tanto, tenemos que distinguir que el Señor por momentos se dirige a los maestros de los fariseos y otras veces simplemente a todos aquellos que le siguen. Por ejemplo, en el versículo 26, cuando dice fariseo ciego, está hablando a cualquiera, no solamente a sus líderes y maestros, sino a cualquiera que seguía este tipo de religión, excelente en lo externo, pero totalmente muerta en lo interno. Y vemos cómo el Señor comienza, sabiendo a quién se dirige, Él comienza con una afirmación bastante asombrosa. Dice en los versículos 2 y 3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Esto parece un poco incoherente por parte del Señor, que ha estado criticando de manera radical la enseñanza de los líderes judíos, y ahora dice que ellos se sientan en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés. Por lo cual, la mejor manera de entender esto es que él está hablando de manera irónica. Ellos se ponen en el lugar de Moisés. Moisés hablaba de parte de Dios, y ellos hablan, ellos añaden detalles a la ley como si fuesen Moisés. Están usurpando un lugar que no les corresponde, la autoridad que es solo del Señor. Están demandando que la gente obedezca leyes que no son venidas de Dios a través de Moisés, sino que vienen de sus propios corazones. Luego Jesús les dice a los suyos que tengan cuidado, porque estos, no practican lo que predican. Dice, bueno, lo que os digan que tiene que ver con la ley de Moisés, eso hay que hacerlo. Pero no los imitéis, porque no practican lo que predican. Y les acusa de poner cargas pesadas sobre aquellos que le seguían. Ellos no estaban dispuestos a mover un dedo, pero sí a poner cargas sobre otros. ¿Qué contraste esto con el Señor Jesucristo? Que viene no a imponernos cargas, sino a los que estamos trabajados y cargados. Él viene a hacernos descansar. Él viene a darnos paz con Dios. Yo no me gano la salvación por medio de hacer, de sacrificar, de evitar. Ya lo ha hecho todo el Señor por mí. Que yo viva ahora de manera contraria a los deseos de Dios, pero no vivo con la angustia de si lo habré logrado. Soy justificado por la fe. Y eso no tiene vuelta atrás. Y tengo confianza de tal manera que esa carga cae de mis hombros. Ahora, el Señor no solamente dice lo que dicen, a quien usurpan, qué es lo que consiguen con eso, que es cargar a la gente, sino que también dice por qué lo hacen. Y mirad el versículo 5. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Lo que buscan es que los hombres los alaben. Buscan el aplauso de los hombres. Y por eso hacen un show, hacen un espectáculo de toda su vida. Versículo 5. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias eran unas cajitas, dos cajitas de cuero que se ponían una en la frente y otra en su brazo izquierdo atado cada vez que iban a elevar oraciones. Y dentro de esas cajitas llevaban unos pasajes de las Escrituras, lo cual, hay que decirlo, tenía su origen en una interpretación literal y equivocada del pasaje, de distintos pasajes de las Escrituras, donde el Señor dice que la ley esté en tu frente, que esté cerca de ti, pero no, vamos, como para llevar las tablas en la cabeza. No solamente llevaban esa filacteria, sino que también llevaban unas borlas en sus vestiduras. Eso era propio de todos los judíos, pero ellos se distinguían por llevarlas aún más largas de lo habitual. Eso hacía que las personas dijeran, esta gente sí que es religiosa, esta gente están de aquí para allá con la ley del Señor cerca de ellos, en lo que hacen sus manos siempre les recuerda que el Señor está cerca, ¿verdad? Si hay alguien religioso, estos son ellos. Pero el Señor, que conocía sus corazones, dice, es puro teatro. Mirá lo que dicen los versículos 6 y 7. Además de esto, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Esto tiene su paralelismo en nuestros días también, ¿verdad? Es fácil encontrar personas que tienen autoridad en sus iglesias, ya sea iglesias locales o sea en denominaciones, ¿verdad? Y todo lo hacen como un espectáculo. Lo vemos en muchas iglesias, ¿verdad? En la misma plataforma está la silla del pastor, es más ancha, más elevada, más cómoda que la del resto, ¿verdad? Se hacen llamar pastor, se hacen llamar cosas peores como profeta, como apóstol y este tipo de cosas, ¿verdad? Se muestran como excelentes personas. Y todo eso es un estatus falso, ¿verdad? Bueno, así vivían los fariseos. Pero ya digo, eso también está muy actual entre nosotros. Y ahora el Señor se dirige a sus discípulos. Dice, estos son ellos. Dice, pero vosotros no tenéis que ser así. Vosotros tenéis que ser justo lo opuesto a los fariseos. No queráis que nadie os llame maestro. Tenéis un solo maestro. Ese es el Cristo. Y vosotros sois hermanos unos de otros. No hay nadie por encima de vosotros. Fijaos, el Señor de alguna manera está diciendo, Juan, que le dice a mamá que venga a pedirme si te puedo dar autoridad a ti y a tu hermano. Vosotros no sois de este estilo. No llaméis a nadie padre. Ahora, el problema no está en llamar a alguien padre. Entonces, ¿cómo llamo a mi padre? No. ¿Qué es el padre? Es el que tiene autoridad. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Y algo decía, llámame padre. ¿Y qué es lo que tiene un hijo que hacer? Obedecer. Obedecer en un sentido ciegamente. Obedecer sin preguntar. Dice, no llaméis a nadie padre. ¿Por qué? Porque le estaréis dando una autoridad que no le corresponde. Está diciendo que, hijo, nos llamemos papá a nuestro padre o padre a nuestro padre. Está diciendo, entre vosotros todos sois hermanos. No hay jerarquías entre vosotros. Solo tenéis un padre que está en los cielos. Y el Señor, claro que ha dado maestros a la iglesia para edificación de la iglesia. Pero nosotros no estamos llamados a demandar ese título para nosotros. Solo Cristo ocupa esa posición, versículo 10, no seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El asunto se trata de servicio, como el mismo Señor confirma en palabras que nos recuerdan aquellas que ya estuvimos viendo en el capítulo 20, versículo 26. ¿Os acordáis cuando el Señor dice, en el mundo el que tiene autoridad se enseñorea de los demás? Dice, eso no será así entre vosotros. El que quiera hacerse grande, ese será vuestro servidor. El Padre y el Hijo. Dios, el Padre, Dios, el Hijo, aprueban el servicio de aquellos que ministran rectamente, honrando y dando la autoridad a Dios y hablándose entre ellos como consiervos de ese Padre, de ese Maestro, de ese único Señor. Aquellos que se llaman a sí mismos o demandan que les llamen maestro, que les llamen pastor, que les llamen apóstol, estas cosas tan de moda en nuestros días. Estos que no son más que dictadores o pretenden ser dictadores en la iglesia, son avergonzados ya aquí, son humillados, son advertidos por el Señor. Hay que ver que estos maestros de la ley tienen sus herederos contemporáneos, pero el Señor dice a sus discípulos, vosotros tened cuidado, no queráis esto para vosotros. Vuestra posición es la de siervo. Y después de decir esto, de poner el entorno, de dirigirse a sus discípulos diciendo, tened cuidado con esto, ahora vienen las 7 denuncias a estas personas. Y vamos a considerar en primer lugar los 3 primeros ayes, los primeros lamentos que al mismo tiempo son declaraciones de juicio. Los primeros versículos del capítulo han descrito a los maestros de la ley, a los fariseos como hipócritas, y ahora el Señor directamente mirándoles a ellos, no solamente habla de ellos y dice estos son unos hipócritas porque dicen y no hacen, sino ahora que le dice, ahora me dirijo a vosotros. Versículo 13, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y lo primero que denuncia el Señor es la falsa enseñanza. Los acusa de cerrar el reino de los cielos delante de los hombres. No solamente ellos mismos están rechazando al verbo, a la palabra humanada. No solamente están rechazando el evangelio presentado ya desde hace siglos por los profetas, sino que impiden o estorban que otros entren en el reino. Ellos mismos se excluyen por no someterse a la palabra, pero también molestan a aquellos que están intentando entrar. Fijaos que con lo que el Señor está diciendo, está poniéndose Él mismo en el lugar de decir, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una entrada. ¿Estáis rechazando a mí? Estáis rechazando esa entrada. Pero al mismo tiempo estás impidiendo que otros que quieren entrar puedan hacerlo. Los fariseos rehúsan aceptar a Jesús como el Mesías, como el Cristo, pero además tratan de impedir que nadie crea en él, que nadie lo reconozca. Y eso es típico de los falsos maestros, ¿verdad? No solamente ellos están fuera, sino que engañan, ejercen presión de distintas maneras para que la gente continúe en su confusión y en sus tinieblas. Ellos no creen el Evangelio y tratan de disuadir a aquellos que intentan averiguar y conocerlo. Rechazan al Cristo crucificado, pero llevan también a sus congregaciones en caminos diferentes. ¿Cuál es el resultado? Que ni unos ni otros pueden entrar en el reino de Dios. En segundo lugar, la segunda acusación, la que hemos tratado de resumir en el boletín como misiones sin evangelio. Si los fariseos no animan a las personas a creer en Jesús, eso no les quita su deseo de llevar a otros su evangelio. Hacen todo esfuerzo posible por ganar discípulos para sí mismos. Mirá lo que dice el versículo 15. ¡Ay de vosotros! Después de impedir que la gente entre en el reino de verdad, vosotros, escribas y fariseos, que sois hipócritas, recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Bueno, ya estamos completos, somos la élite espiritual de Israel y ya estamos. No, ellos intentaban ganar adeptos y lo hacían con mucho esfuerzo. Dice, pero una vez hecho, una vez que conseguís un adepto, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Cuando nosotros hablamos del celo misionero, rara vez, si alguna vez lo hemos hecho, decimos, ojalá tuviese yo el celo misionero de los fariseos, ¿verdad? Eso normalmente no lo solemos decir, pero sí lo tenían. Tenían ese celo. Buscaban hacer prosélitos, personas que se convertían al judaísmo y ellos entonces venían y le imponían, se sentaban en la cátedra de Moisés y decían, además de esto, además de circuncidarte, tienes que hacer todo esto. Y la gente entraba en eso. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues lo típico. Los recién llegados, pues por esa supuesta conversión que tienen y para agradar a los suyos, van incluso más allá de aquellos que les enseñan. Y si estos son estrictos, pues yo quiero ser más estricto para ganar mérito, para que vean que realmente me he convertido. Y eso es lo que hacían ellos. Les traían todas esas leyes, todas esas normas, todas esas prohibiciones, esa vida imposible de vivirla. Y la gente decía, bueno, pues si esto pide uno, yo voy uno y medio. Y si esto hay que abstenerse, yo vamos, ya para siempre y jamás. ¿Verdad? Los hacían más esclavos, doblemente esclavos del infierno. De nuevo, ¿no parece que estamos hablando de muchos que hoy en día supuestamente están predicando el Evangelio y lo que están haciendo es poner esas cargas? Y encontramos a tantas personas que están dispuestas, ¿verdad?, a seguir, a aplaudir, a llamar maestro, a someterse al señorío de estos impostores. El Señor dice, tened cuidado con eso. Realmente hay de los unos y de los otros, de los esclavizadores y de los que se dejan esclavizar. En tercer lugar, vemos cómo el Señor denuncia, tal vez la denuncia, el ay más largo y más detallado, que lo que denuncia es la perversión de la palabra de Dios. Ellos se consideraban a sí mismos guías, pero el Señor dice, son guías ciegos, versículo 16, en el 17, insensatos y ciegos, en el 19, necios y ciegos. No son capaces de guiar a los hombres a la verdad porque ellos mismos no la conocen. Y porque no la conocen, trivializan sobre la palabra. Y entonces en todas esas normas y enseñanzas que ellos ponen a la altura de la palabra de Dios, de lo que había dicho Moisés, ellos dicen, bueno, aquí está la palabra de Dios, pero bueno, hay cosas que sí y cosas que no. Por ejemplo, se puede jurar por el templo, ¿verdad? Pero si tú juras por el templo, el otro a lo mejor se lo cree y le sueltas esa trola. Pero claro, si ya juras por el oro del templo, ten cuidado porque eso sí lo vas a tener que cumplir. ¿Eh? Es como dice, bueno, la Biblia sí, pero Génesis 1 y 2, eso es para los niños, ¿verdad? O esto otro de aquí, bueno, esto para los super santos. Unos juraban por el altar, no pasa nada, el altar. Pero, uy, no se te ocurra jurar por lo que está sobre el altar, porque entonces ahí sí que estás comprometido. Sí, según qué tipo de juramento, según a qué te comprometas, eres deudor. Y si no, bueno, lo llamamos mentira piadosa y aquí no ha pasado nada. ¿Qué están haciendo con eso? Trivializando la palabra de Dios, abaratando la palabra de Dios. Una vez que hay partes de la palabra, partes de la relación del hombre con Dios que son maleables y dependientes del criterio de cada uno, ¿dónde establecemos lo que sí vale, lo que sí es fijo, lo que es innegociable y aquello que nos podemos saltar? Bueno, pues eso estaban haciendo ellos consigo mismos y con sus prosélitos. Todo eso es una absoluta necedad. Y el Señor le dice, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que hace que el oro del templo sea sagrado? Aquel que lo habita. ¿Qué es lo que hace que la ofrenda sea sagrada? Aquel a quien se le ofrece. Tened cuidado porque estáis jugando con Dios. Sí, usáis la palabra, pero la pervertís, y cuando uno pervierte la palabra de Dios, está jugando con Dios. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Todo esto, en un sentido, es una ampliación de lo que el Señor ya había enseñado en el Sermón del Monte que tenemos aquí, en este Evangelio, en el capítulo 5, versículos 33 al 37. Allí el Señor estaba enseñando a sus discípulos la importancia de ser veraces. Si dices sí es sí, si dices no es no, no tienes que confirmar la verdad, porque como siempre mientes, el día que es la excepción, entonces jura para que se lo crean. No, dice no, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y en este caso abunda en ese sentido, destruyendo las supuestas distinciones que presentaban los fariseos cuando no querían jurar por algo que les podía incomodar. Bueno, nos vemos mañana y vamos juntos al templo. Sí, te lo juro por el templo. Bueno, si el otro era otro fariseo, decía, ni espero por él porque no va a venir. Ahora, si juró por el oro del templo, bueno, esperaré aunque llegue tarde, ¿verdad? Esas cosas, dice, todo esto es que soy unos falsos, soy unos hipócritas, soy ciegos, guías de ciegos. Y con eso, que os parece un juego, estáis ofendiendo al Dios viviente. Porque Él conoce vuestros corazones y Él juzgará si sois veraces o sois unos mentirosos, si incumplís lo que prometéis. Así que Jesús no solamente denuncia esto, sino se abre paso en medio de toda aquella verborrea que ellos tenían. Y mirar, pensar en ello. Es que esto es de niños, pero en el caso de adultos que se consideran maestros al nivel de Moisés, esto es una falsedad, esto es una hipocresía. Ahora, por vía de aplicación, supongo que nadie aquí jura y dice, te lo juro por el local, te lo juro por el hall o por el café que tomamos. Supongo que no lo hacéis, ¿verdad? Pero con qué facilidad también, ¿verdad? Decimos cosas para no comprometernos. ¿Verdad? Cuando realmente no queremos decir la verdad. Cuando decimos algo a alguien, no, fue una broma, y el otro completamente ofendido. Y ahora damos marcha atrás y nos decimos, pues sí, mira, lo dije, me salió, no tenía que haberlo dicho, no es cierto de ti lo que dije, te pido perdón, ¿no? Y con eso de fue una broma, cuánto daño hemos hecho también nosotros. Y así podríamos ver tantas otras maneras. En cuarto lugar, vemos como este cuarto ay es el centro de todo este pasaje, ¿verdad? Es central para la condenación del Señor de los fariseos. En la superficie está el Señor criticando la incoherencia hipócrita de aquellos hombres que diezmaban las especias, la menta, el eneldo y el comino, pero se olvidaban de lo esencial. Hay cosas en la relación con Dios, en la religión, que son esenciales y ellos de esas pasaban. Pero se quedaban en la periferia, en cosas que si bien hasta, recordemos que todavía el Señor no se ha ofrecido como sacrificio en propiciación por el pecado de su pueblo, así que al menos hasta ese, quedaban pocos días, pero hasta ese momento las leyes esas estaban vigentes. Y si el Señor mandaba diezmar de todo lo que uno recibía, bueno, pues eso hay que hacerlo. Dice, pero vosotros sois tan tiquismiquis que con esos detallitos secundarios, periféricos, y os olvidáis de lo que es central. Coláis el mosquito y os tragáis el camello. Aunque los detalles de la ley seguían siendo pertinentes, ellos así permitían que los árboles no les permitieran ver el bosque. Por eso en el versículo 23 dice, esto, los asuntos fundamentales de la ley, la justicia, la misericordia y la fe o la fidelidad, era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de diezmar las especias. Ahora, todo esto iba a quedar obsoleto en poco tiempo, ¿verdad? Pero ese no es el punto aquí. Jesús lo que está señalando, y no nos confundamos nosotros tampoco, ¿verdad? Jesús está señalando que una vida de piedad, de justicia, está en lo esencial, en vivir por Dios y para Dios, no en los detalles. Y esto no es nada nuevo, esto no es un nuevo evangelio que el Señor está aquí sacando, ya Él lo había dicho por medio de sus profetas. Seguro que alguno ya está pensando, la profecía de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Pensad, un adorador que va camino al templo, que tiene programado, la próxima semana voy al templo, y dice, ¿con qué me presentaré? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? Bueno, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Tal vez no. Tengo que ir a más. ¿Daré mi prójimo por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué puedo hacer? Que no quede un detalle, la menta, el eneldo, becerros, todos los sacrificios del mundo. ¿Será eso lo que me ponga en buena relación con Dios? El Señor responde, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Temer a Dios, el temor de Dios es la fe. O sea, este es el pasaje que el Señor está recordándoles. Aquí tenemos la esencia de la fe. Tal vez tú seas nuevo a esto del Evangelio. Tal vez es la primera vez que estás en una iglesia evangélica o llevas poco tiempo escuchando el Evangelio. Dice, ¿y esto de qué se trata? ¿De cantar mirando una pared a lo que sale ahí? ¿De que pasan ahí unas bolsitas y hay que poner la ofrenda? ¿De que luego van a estar aquí con una ceremonia con pan y vino? ¿Es esa la esencia? Si yo quiero presentarme delante de Dios y ponerme a bien con Él, ¿se tratará de eso? Dice, no, mira, lo esencial es hacer justicia, amar misericordia y ser fiel al Señor. Andar delante del Señor en humildad, no diciéndole a Él lo que tiene que hacer. Él es Dios y tú tienes que confiar en Él. Ese es el ay central. La relación del hombre con Dios tiene aquí su corazón. Esto es lo importante, sin dejar de hacer aquello. Hay otros detalles. Nuestra vida tiene que ser cambiada. Y cuando es cambiada hay tantas cosas que iremos viviendo. Pero si no está esto, todo lo demás será colar el camello, el mosquito, y tragarnos el camello. Lo cual nos lleva a la consideración de los últimos tres ayes. Recordemos, comienza el Señor hablando del rechazo que ellos tienen al reino, rechazo a la palabra. Les lleva al corazón del asunto, que es esto, la verdadera religión. Y ahora el Señor, aquí hay un quiasmo, otro día os explicaré lo que es porque ya el sermón va largo hoy. Pero sobre todo los que vayáis a venir a los grupos y los que no, os animo, si queréis saberlo, el martes, jueves y viernes, lunes, martes y viernes, vamos a ver cómo aquí hay una manera quiástica de presentar al Señor esta enseñanza. Así que Él hace como un camino, ¿verdad?, presentando estas enseñanzas, y luego vuelve en sentido inverso a enfatizar las mismas cosas. Así que el Señor vuelve a hablar del mero externalismo que ellos están viviendo, que en el fondo llega a lo peor de todo, con lo que ha iniciado y con lo que va a terminar. Un rechazo de la palabra, y rechazar la palabra de Dios es rechazar al Dios de la palabra. ¿Cómo se veía eso? Llegamos al quinto ay. La palabra no existe en castellano, pero la usamos. El externalismo. Su religión era para verse. Era externa. No estaba en su corazón. Dice el versículo 26. Solo estáis interesados en lo externo. Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Claro, enseguida pensamos que ellos tenían tantos ritos y entre ellos tantos lavamientos que pensamos que había alguna regulación aquí, alguna norma allá, que había una manera de arreglar todo lo que tenía que ver con los rituales. Pero el Señor, según vemos, sobre todo cuando llegamos al versículo 28, cuando vemos lo que denuncia de ellos, nos damos cuenta que no está hablando de lo externo, de sus prácticas higiénicas, está hablando de sus corazones. Mirad lo que les dice el versículo 26, fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. No se trata de el Señor dándonos aquí un curso de cómo lavar la vajilla, está hablando de sí mismos. Fariseos, por más cosas que hagas fuera de ti, por más leyes que añadas a las de Moisés, si tienes un corazón podrido, todo lo vas a contaminar. No se trata de tus actos, se trata de tu interior. Limpia primero lo que está dentro de ti. Si tu corazón es cambiado, toda tu vida será cambiada. Si hay un nuevo nacimiento, habrá una nueva conducta. Claro, ellos vivían al revés. Ellos pensaban que si una persona, por ejemplo, estos prosélitos que ellos buscaban del mundo gentil, si alguien creía, bueno, lo cargaban, cuando hagas todo esto y todo esto y todo esto, y además todo esto otro, entonces conseguirás ser un verdadero fariseo y por lo tanto un verdadero siervo de Dios. El Señor dice, ya se pueden pasar la vida así, que esa no es la manera. Comenzad por pedir a Dios que cambie vuestros corazones. Esa es la situación del publicano. Reconoce, Señor, sé propicio a mi pecador. Dentro de mí, aquí la gente me verá en el templo y me puede confundir con un verdadero creyente. Dice, pero dentro de mí yo soy el pecador. Además, él singulariza. No dice yo soy un pecador, yo soy el pecador. El otro, en cambio, decía, Señor, no hay más que ver. Pregunta a mis vecinos. Aquí traigo el currículum a tope. Y el Señor dice, estás por dentro muerto. Huele aquí, yede, ha muerto. Qué importante. Y eso nos lleva al sexto aye. Sepulcros blanqueados. Versículo 27. Sois como sepulcros blanqueados. Por fuera se manifiestan hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí los comentaristas se dividen en su interpretación en dos sentidos. Dicen que, bueno, cuando se acercaban las grandes fiestas religiosas, claro, en Israel, había la costumbre de encalar, de poner cal, blanquear los sepulcros para que la gente que venía al templo, venía a adorar, no se parase, ay, qué piedra tan lisita, voy a descansar aquí que tengo los pies hinchados. Y resulta que se sentaban en una tumba y eso los hacía ya inmundos para ir al templo. Por lo tanto, pintaban aquello, un sepulcro, ahí ni te acerques, ¿verdad? Bueno, algunos dicen que esto, pero claro, esto es contrario, porque el Señor habla de que ellos trataban de atraer a la gente. Y este blanqueamiento lo que hacía era advertir para que no se acercaran allí. Así que más bien, lo que el Señor parece que está refiriéndose aquí es a que ellos hacían sus panteones, por usar un lenguaje que entendamos todos hoy, sus osarios, donde ponían los, sus huesos de sus muertos, que cubrían con piedras de mármol y con cal. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Haciendo aquello atractivo. ¡Uy, mira qué bonito! Vamos a acercarnos a ver su hermosura. Esto no es una tumba de un pobre. Aquí está enterrado un señorón, ¿verdad? Y entonces iban. Y con eso se estaban contaminando, se estaban haciendo inmundos. Bueno, esa era la práctica en cuanto a los enterramientos. Ahora el Señor se lo dice a ellos. ¿Y qué es lo que sucedía con ellos? Que ellos, con todas sus filacterias y con todo el show que hacían de sí mismos, no estaban diciendo a la gente: no os acerquéis a mí, que estoy muerto por dentro. No, no. Ellos se presentaban como: acercaos a mí, que estoy puro. Mirad, el Señor pide que diezmemos de nuestras ganancias. Yo hasta el tomillo. Que el Señor dice que ayunemos, yo todas las semanas. Y eso hace a la gente aparentemente atractiva. Pero claro, se acercaban estos que estaban muertos por dentro y seguían en sus caminos y acababan también en la muerte. ¿Os dais cuenta? Esa es la ilustración que quiere dar el Señor. Ellos por dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Y el contacto con ellos no iba a traer a nadie más cerca del Señor, más cerca de la luz, más cerca de la verdad, más cerca de la pureza. Esa es la sexta advertencia. Y el último ay con que los denuncia el Señor es una advertencia que se extiende no solamente a los fariseos, sino a los judíos en general. Y es semejante a la que empezó. Ellos rechazaban al Señor y ahora rechazan a sus profetas que hablan en nombre del Señor. Y hace referencia a aquellos se jactaban. Es decir, nosotros, esto de la secta de los fariseos, cuando Moisés no existía, esto ha sido como una reforma, ¿verdad? Pero nosotros nos identificamos con aquellos, ¿verdad? Somos de la misma estirpe, de la misma filosofía, de los mismos criterios, y no somos como aquellos que mataban a los profetas. Si hubiésemos estado allí nosotros, no hubiésemos hecho lo mismo. Versículo 30. Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, fijad, aquellos los llaman nuestros padres, si no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y el Señor revierte eso contra ellos, de lo que ellos se jactaban. Dice, o sea, si vosotros decís que aquellos eran vuestros padres, se ve claramente, porque sois exactamente iguales. Hasta el palo, tal astilla, ¿verdad? Hasta el padre, tal hijo. No solamente hacían o descendían de ellos, sino que su naturaleza y su actitud era la misma. Y por eso les dice, es tremendo lo que dice el versículo 32. Dice, llenad la medida de vuestros padres. Vosotros vais a completar el trabajo que ellos comenzaron. Ellos comenzaron matando a los profetas y vosotros me queréis matar a mí. Faltan horas para que consigáis el propósito. El Señor no lo dice abiertamente, pero lo dice muy claro, ¿verdad? Buen entendedor, ¿verdad? Está muy claro. Estos caminaban en los andares de sus padres. Y por eso los llama serpiente, generación de víboras. Son hijos de la serpiente que engañó al hombre en el principio. Y les dice, no escaparéis de la condenación del infierno. Y a continuación el Señor hace una afirmación de su deidad. Dice el versículo 34, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto es un abundamiento de lo que el Señor había dicho hacía muy poco, ¿verdad? En esas parábolas del banquete de boda, en esa parábola de aquellos arrendatarios de la viña, fueron enviados profetas uno tras otro y ellos no hicieron caso. Y dice, yo, el mismo que envió a esos otros, yo ahora enviaré. Continuará esta estirpe de profetas y apóstoles y vosotros haréis lo mismo. Y sabemos sino tanto por la historia, pero sí por la tradición, que muchos de sus discípulos acabarían como acabó nuestro Señor. En el corazón de ellos estaría, si murieron o no los apóstoles crucificados como el Señor, el detalle no es tan importante. Lo importante es que harían lo mismo. El Señor dice, llegará un momento en que la ira de Dios llega a su colmo y esto se producirá en vosotros. Es por eso que el Señor profetiza en los versículos 35 y 36, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo a la sangre, perdón, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Todos los profetas habían advertido a los judíos durante siglos. Los siervos de Jesús, a quienes él enviaría, yo enviaré todavía, enviaré profetas y sabios y escribas. El Señor está anunciando esa estirpe de misioneros, de hombres de Dios que continuarían presentando ese mensaje. Dice, ¿y qué haréis vosotros cuando vengan? Lo mismo que lleváis siglos haciendo, rechazarlo, anularlo, intentando que no lleven este evangelio del sometimiento a Dios, del temor de Dios, de la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y eso hará que vosotros, vuestra estirpe, este templo, esta ciudad que tanto veneráis, todo esto se venga abajo. Todo vuestro sistema será pasto del fuego. Después de estos siete ayes, el Señor no termina así sin más. El Señor termina lamentando sobre Jerusalén. Y con eso también llegamos nosotros a nuestro último punto esta mañana. Y como os dije al principio, es importante que cuando consideremos este capítulo y esas denuncias sin ninguna vaselina, sin ninguna excusa, las veamos a la luz de lo que hace, dice el Señor a continuación. Sí, el Señor ha sido muy duro, ha sido muy áspero, pero aquí tenemos el amor del Hijo de Dios, que ha venido a dar su vida por gente como esta y que en la propia denuncia le está instando al arrepentimiento. Jerusalén, Jerusalén, sí, tú la que matas a los profetas, la que apedreas a los que te son enviados. Deseo, lo que me deleita no es enviar fuego sobre vosotros, no es enviar al ejército romano a arrasar y no dejar piedra sobre piedra. He estado siglos queriendo juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Pero tú no has querido. Te denuncio, sí, pero te denuncio para llamarte al arrepentimiento. Ahora, no nos confundamos, el día que tengamos que predicar de la elección, no hace tanto lo estamos haciendo, no ocultamos nada, creemos en el Dios soberano que elige a su pueblo, pero hablar aquí de la elección no es el punto. Y hablar de si el hombre no quiso, si quiso, este no es el punto para hablar de esto. Aquí lo que tenemos que ver es el amor de Cristo, que incluso aquellos que le van a matar, aquellos que han matado a sus siervos, a sus enviados, todavía les muestra misericordia. No dejemos que esas otras realidades que defendemos a capa y espada nos enturbien la visión de lo que tenemos aquí delante. Este pasaje de lo que nos habla es de esto. El Señor mostrando compasión, mostrando anhelo de que estos enemigos se conviertan en hijos del reino. El Señor llora y se lamenta aún por aquellos que han matado a sus mensajeros. Y se lamenta por aquellos que son engañados por estos, que están siendo llevados a las puertas del infierno. No hay amor más grande, no hay una expresión que nos asombre tanto de la gracia de Dios como la que podemos encontrar en este pasaje, ¿verdad? qué diferente la actitud de algunos en nuestros días. Sobre todo, también nosotros tenemos nuestros advenedizos, esos que conocen las doctrinas de la gracia y empiezan a dar golpes de karate con ella a todo el que no cree. El Señor no se goza cuando dice que esta gente va a ir al infierno. El Señor llora por ellos. ¿Cómo le hablamos nosotros a las personas que vemos que están camino al infierno? Decimos, anda, que es lo que te espera. O decimos, considera, arrepiéntete. Mira la misericordia que el Señor ha tenido de ti desde el día que fuiste concebido hasta este día. Esa debe ser la actitud con la que nosotros denunciamos. Ahora, no vamos a comprometer el Evangelio. No vamos a decir que todo vale. No vamos a decir, estamos estudiando, os animo a venir los jueves, ese asunto del supuesto cristiano carnal, que solamente tienes que decir más o menos creo y soy salvo seguro y luego vivo como me da la gana. No, para nada defendemos eso. Lo denunciamos porque eso está llevando a muchos al infierno. Pero por otro lado, cuando lo decimos con compasión, lo decimos con lágrimas en nuestro corazón y a veces también en nuestros ojos. Y el Señor por eso les advierte. Fijaos, esa advertencia del versículo 38 está bajo la sombra del lamento del versículo anterior. Dice aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ahora estáis aquí en el templo, está defendiendo el tinglado que habéis montado aquí. El día de la gracia se acaba para vosotros. Ya sea el templo literal, ya sea Jerusalén como ciudad, ya sea esta provincia romana que queda aquí como un reducto del judaísmo, todo esto será desierto. Yo voy a ser levantado casi en unas horas, yo voy a morir, yo voy a ser sepultado, yo voy a resucitar, yo voy a ascender. El día de la gracia se ha acabado para vosotros. De nuevo, el juicio es tremendo, pero al mismo tiempo el anuncio de eso es una oportunidad que el Señor le da a Jerusalén en aquel día. Por eso le dice el versículo 39, yo he estado yendo y viniendo, no es la primera vez que entro en el templo, no es la primera vez ni siquiera que limpio el templo, no es la primera vez que hago milagros por vuestras calles, no es la primera vez que me paro en una esquina a predicar el Evangelio del Reino, sí, pero esta es la última. Versículo 39, os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora lo consideran un maldito. Dice, pero no me veréis más. La gracia se acabe para vosotros. Esta es vuestra última oportunidad de arrepentiros, de tomar la esencia del Evangelio, de recibir el reino. La próxima vez, con gusto o sin él, con voluntad y con gozo y con aleluyas, o de rodillas y crujiendo los dientes, diráis, este viene en el nombre del Señor. Tremendo, ¿verdad? Y el Señor está haciendo aquí una referencia al Salmo 118, versículo 26. Todos, no solamente aquellos, no os confundáis, niños, jóvenes, adultos, estad pendientes de lo que estoy diciendo. Todos nosotros un día tendremos que comparecer delante del Señor. Y algunos estamos con tonterías de religión. Y algunos estamos viviendo, bueno, postergando este día. La gracia se acaba. No vamos a estar aquí para siempre. Este es el día de gracia, este es el día de salvación. Pero esto se acaba. Algún día todos tendremos que poner rodilla en tierra para reconocer el señorío de aquel que es nuestro Salvador o de aquel que vendrá como juez de la tierra. Este es el mensaje de este pasaje. Ahora, antes de terminar, por vía de recapitulación, ¿cómo podemos nosotros beneficiarnos de todas estas denuncias y ayes? Pues, por un lado, decir todo lo que hacía esta gente, no hacerlo. Eso de manera conclusiva, ¿verdad? Pero tenemos que ver esto, por así decir, de una manera positiva. De la manera que Jesús exhorta a sus discípulos, nosotros tenemos que seguirle a Él, servirle en un servicio humilde. Que nadie quiera enseñorearse, que nadie quiera vivir una religión externa para sorprender a los demás. Tengamos cuidado, también se nos dice, no nos creamos maestros de nada ni de nadie. No pidamos a nadie que nos llame nada especial. Vivamos en humildad. Consideremos a los hermanos para servirles, para ser siervos de Dios, siendo siervos de sus súbditos. Tengamos cuidado con la arrogancia. Podemos, es que cuando, cada vez que miramos a esta gente, a estos fariseos, decimos, hay que ver, pues ten cuidado, hay que ver tú, hay que ver yo. Porque yo soy capaz de todo eso y cosas peores. Y no quiero ofenderte, pero estoy seguro que tú también. Así que, cuidado, ten cuidado con estas advertencias. No querramos que nadie confirme lo que nosotros hacemos. En el Salmo 90, del cual hemos tenido base para la oración de confesión de hoy, termina diciendo, Señor, confirma la obra de nuestras manos. No esperamos el aplauso de nadie. Lo que debemos desear es el bien, buen siervo y fiel de la boca de nuestro Señor. Entremos en el reino. Tengamos ese espíritu misionero, pero no para ser conversos a nosotros mismos, sino convertidos por el Señor y para el Señor. Que no produzcamos hijos del infierno siguiéndonos a nosotros, sino hijos del cielo, hijos de Dios, porque siguen al Salvador. En lugar de estar ocupados con nosotros mismos, en lugar de estar ocupados con las minucias de la fe, de nuestra denominación, de nuestra teología, asegurémonos de que estamos produciendo el fruto de la justicia, de la misericordia, de la fidelidad al Señor. Nuestro corazón es lo que realmente importa. Consideremos qué es lo que hay en nuestro corazón. Por fuera solo hay una apariencia de piedad. ¿Somos como sepulcros blanqueados? ¿Estamos muertos? Está, tú, maestro de la escuela dominical, el próximo domingo estarás de ujier. Tú, anciano de la iglesia, ¿has mirado tu corazón? No me digas qué día te bautizaste, ni cuál es tu confesión de fe, ni qué libros has leído. ¿Realmente el Señor te ha limpiado desde dentro? Asegúrate de eso. Porque si eso está limpio dentro, producirá un fruto que será genuino. Y ten cuidado con lo que haces con los profetas del Señor. Sí, ya no tenemos más profetas, esto que quede claro, ni apóstoles, pero ahí tenemos la palabra, que es leída y que es predicada. ¿Cómo tratamos esa palabra? ¿La rechazamos? Decimos estas cosas que este pastor, que más radical no se puede ser. ¿Salimos de aquí corriendo a criticar lo que se ha dicho, no se ha dicho? ¿La manera en que los ancianos gobiernan la iglesia? Eso de alguna manera, a alguna escala, es lo que hacían los fariseos. Pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros. El día de la gracia se acaba. Asegúrate. Suplica al Señor. Y si no entiendes ni la mitad de esto, y Señor, no lo entiendo, pero esta gente que lo vive, que tiene tanta pasión por ello, si hay algo genuino, Señor, dámelo. Yo ahora no lo creo del todo porque no entiendo nada. Señor, ten misericordia. Dios y Padre nuestro, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, por estas denuncias que hiciste a otros hombres, pero que nos apuntan a nosotros. No estamos exentos de ninguno de estos ayes, como si no tuviesen nada que ver con nosotros. En una y otra u otra medida, tú nos estás advirtiendo. Gracias, Señor, porque estos son advertencias. Y gracias, Señor, porque quien las pronunció estaba aquí no de turismo, no de paseo, no viniendo a buscar gloria de los hombres. Venía a sacrificarse, a hacer por los hombres lo que ellos no podían, no podemos hacer por nosotros mismos. A dar su vida para rescatarnos de estas necesidades. Oh Señor, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, danos la humildad para decir, sí Señor, obra esto en mí, lo necesito Señor. Oh Dios, ten misericordia. Aplica tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.